Saludos, pasan un minuto de las 9 de la mañana, tenemos casi 25 grados de temperatura y va a hacer más calor y les damos la bienvenida a este programa La Glorieta aquí en el 101.4 de Teleelch Radio Marca. Es miércoles 1 de julio, día señalado para la reapertura de fronteras. En los aeropuertos se espera un aumento de turistas y el sector confía poder superar la crisis del COVID con una temporada no tan mala como se teme. Los rebrotes no ayudan, como tampoco el aumento de contagios desde que se suprimió el estado de alarma. En la Comunidad Valenciana, en la última jornada, han sido confirmados 39 nuevos casos, de los que 8 se han registrado en nuestra provincia. La buena noticia es, la conocimos ayer, y es que ya no quedan pacientes con COVID en la UCI del Hospital General. La última paciente salió de cuidados intensivos y ahora está ingresada en planta. La noticia la dio el propio Departamento de Salud en las redes sociales. Y aunque la incidencia de la pandemia en la Comunidad Valenciana esté por debajo de la media nacional, la consellera de Sanidad aseguró que más que nunca es el momento de cuidarnos para cuidar a los demás. Y como hoy es el Día Internacional del Reggae, ese sonido que salió de la isla caribeña de Jamaica para convertirse en patrimonio universal, en un ritmo que sigue inspirando a muchos artistas y aliviando a quienes lo escuchan, vamos a comenzar hoy con una canción de Bob Marley, ya que fue el máximo representante del reggae, de esa música de los Rastafari, militantes religiosos de las clases bajas de Jamaica, en la que se expresa una revuelta y una religión. Para los rastas fue una manera de anunciar el regreso a África y la venida de un Mesías que les liberaría de la dominación blanca. Con Bob Marley comenzamos. Don't let them change you.
Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
¿Necesitas un cambio en tu cocina pero no te llega el presupuesto? En Renueva Cocinas, por solo 99 euros metro, te cambian las puertas y tu cocina queda como nueva. Si los armarios están bien, ¿para qué cambiarlos? Pero si necesitas reformar la cocina por completo, por solo 3.990 euros, la cocina que quieres la tienes. Dales una imagen y te la fabrican. Renueva Cocinas, en calle Nit del Alba 37, Plaza Barcelona. Búscalos en Facebook. En Eroski Elche ahorra mucho más. Pollo entero, 1,99 euros kilo. Pechuga de pollo, 3,99 euros kilo. Barra de pan común, 1 euro 3 unidades. Dorada, 1,99 euros pieza. Hipermercado Eroski Elche, en el centro comercial Laljub, abierto de 9 de la mañana a 10 de la noche. Eroski Elche, ahora más que nunca contigo.
¡Pero hombre!
No te he visto, lo siento.
Vaya lío ahora, el seguro, el taller y quedarme sin coche.
Llévalo a Del Amo.
Me suena.
Del Amo, en Polígono Carrús.
¿Pero lo tengo que dejar mucho tiempo?
No, ahora le hacen unas fotos y te lo llevas. Después te dejan coche de cortesía y lo tienes rápido.
Pues mira, aprovecho y que le hagan la revisión y la ITV.
Si al final me vas a agradecer nuestro encuentro. Anda, vamos a tomar un café y rellenamos el parte, que te invito.
¡Qué menos!
Talleres Del Amo, tu taller desabollador. En talleresdelamo.es. Tus compras en los mercados de Elche. Un comercio vivo, dinámico y con productos de la mejor calidad. Mercat Central de Elche, Mercado Plaza Madrid, Mercado Plaza Barcelona, Mercat de San Josep. Abierto desde las 8 de la mañana de lunes a sábado. Mercados de Elche, qué mejor sitio para hacer tus compras. En cada puesto te atiende un especialista, como se ha hecho toda la vida.
Urbaser y sus trabajadores, en esta etapa, velan por vuestra seguridad con sus mejores armas, la higiene y la desinfección. Hemos aumentado servicios diarios, baldeo de calles, mobiliario urbano, desbroce, para que todo esté en las mejores condiciones de higiene para ti. Volvemos a la normalidad con todos nuestros servicios, tomando todas las medidas de prevención. Urbaser y Ayuntamiento de Elche agradece la colaboración de los ciudadanos comprometidos con la limpieza de la ciudad.
Material Scano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Scano. Aislamiento térmico acústico, Material Scano. Para impermeabilizar, Material Scano. Material Scano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com.
Cuando un gesto tan simple como lavarse las manos no es posible para algunos, se demuestra que no todos somos igual de vulnerables frente al coronavirus. Ayúdanos a paliar las consecuencias de la pandemia entre los más desfavorecidos del planeta. Que tu solidaridad no separe nuestras fronteras. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org/emergencia-coronavirus y colabora.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Son las 9 y 10 minutos de la mañana, tenemos 26 grados de temperatura y ya saben que todos los miércoles tenemos nuestra tertulia con los periodistas locales para analizar esos temas que han tenido muy ocupados durante esta última semana a nuestros representantes políticos. Y para ello hoy vamos a contar con las opiniones de nuestros colaboradores habituales, los periodistas Pedro Soriano, a quien damos la bienvenida. Buenos días, Pedro. ¿Hola? ¿Hola, Pedro? ¿Hola? Vale. Pues no tenemos a Pedro, pero sí a Sacramento Alvear. Buenos días, Sacramento.
Hola, buenos días. Espero que a mí sí me oigas, ¿me oyes?
Sí, perfectamente. Bueno. Vamos a intentar recuperar la conexión de Pedro. Y si te parece, comenzamos con tu opinión, porque hubo un acuerdo por unanimidad alcanzado, se adoptó el pasado viernes, de suspender definitivamente las fiestas patronales de Elche para el mes de agosto. ¿Qué opinión tienes de este acuerdo, Sacramento? ¿Esta medida qué va a traer a Elche? ¿Más ruina? ¿Más paro?
Bueno, sí, pero efectivamente posiblemente sea peor desde el punto de vista económico, que es la dualidad en la que nos estamos debatiendo, si salud o economía. Porque efectivamente, es decir, el no tener las fiestas patronales, pues en todos los pueblos, hasta en el más pequeño, supone una ruina económica. Hay que recordar que hay pueblos de 500 habitantes durante el invierno que tiene mucha gente trabajando fuera y que durante el verano, cuando son las fiestas patronales, la gente viene al pueblo a disfrutar de las fiestas patronales y a reencontrarse con las familias, ¿no? En nuestro caso, que ya somos una población muy grande, pues además de la gente que vuelve en agosto a nuestra ciudad, que está fuera trabajando o estudiando, pues lógicamente vienen también muchos turistas de las zonas de alrededor, de nuestras propias playas, y eso va a repercutir. Yo la medida la veo bien, porque en definitiva hay que ponerse en la situación de los dirigentes, tanto de los entes festeros como del ayuntamiento. Es decir, supongamos que nos decidimos a hacer las fiestas patronales tal conforme las teníamos planteadas, o con un 10% de los espectadores y un 10% de las personas que van a salir desfilando o haciendo los distintos actos. Y hay 4 casos de coronavirus. ¿Quién es el responsable? En realidad sería un problema. Es decir, habría que ir con ese argumento a los sitios, a las personas, a las familias enfermas, bueno, hasta el propio Estado, a decirle que nosotros hemos aumentado las cifras de coronavirus, de contagios, porque hemos hecho fiestas patronales, ¿no? Yo creo que es lo más razonable, y también veo razonable dedicar esa partida presupuestaria que ya estaba prevista, pues en ayuda a las personas que en Elche sean más desfavorecidas o que hayan sido más tocadas por este tema del coronavirus. Entre otras cosas también muchos jóvenes, muchos niños, porque hay que recordar que, bueno, llevan mucho tiempo sin colegio, los comedores no estaban funcionando, se presenta el verano también una situación complicada, hay que atender muchas familias y muchos niños hasta desde el punto de vista de la alimentación de cada día. En fin, creo que no, como sabes, yo soy un forofo de las fiestas de Elche, ¿eh? Yo sí, soy sí. Un entusiasta del misterio y de todos los actos que se hacen, ¿eh? Pero creo que en esta ocasión, bueno, hay que, en fin, apencar con lo que viene, como se dice vulgarmente. Uh-huh. Y nada, pues si no hay fiestas, no hay fiestas, ¿qué le vamos a hacer?
Claro, me sorprende, porque pensaba que ibas a decir que no te parecía bien la suspensión de las fiestas, pero creo que has apelado a esa responsabilidad que apelan todos y hay unanimidad también aquí en esta tertulia, porque Pedro Soriano también vas a opinar lo mismo, supongo. La suspensión de las fiestas patronales llega en el momento en que tenía que llegar este acuerdo.
Bueno, quizás esto, porque aún se dudó. Buenos días, lo primero. Se dudó un poco de mantener la NIT del Albat y al final la supresión ha sido total. Quizás ha sido un poco tarde, se debía de haber sabido antes que esto iba a ser así. A mí me parece bien, vamos, yo estoy de acuerdo también con Sacramento de que la responsabilidad institucional, yo creo que ha conducido a esta supresión absoluta. Ahora vamos a esperar también que haya una responsabilidad social o colectiva, porque yo espero que no asistamos a una ni del alba paralela, que la gente suba a las terrazas a tirar sus propios cohetes y un poco se ponga en riesgo otra vez de rebrote, como está pasando en algunos sitios. Nos estamos dando cuenta de que el bicho no se ha ido del todo, de que sigue conviviendo con nosotros y a la mínima tenemos, hoy leía esta mañana que hay un 8% de aumento de los contagios. Entonces, bueno, o sea, a mí me parece bien que se suspendan las fiestas, las vivamos de otra manera, diferente, cada uno en su corazón, pues las sentirá de una determinada forma, como siempre, pero sin necesidad de aglomeraciones en las calles ni demás. Y eso, y que lo que se ahorran en esas fiestas, pues creo que había algún detrimento en algunas partidas de cultura o algunas cosas, bueno, pero sobre todo, pues los más necesitados para paliar situaciones de precariedad que el virus este pues ha llevado a muchas familias.
De los recortes vamos a hablar en unos segundos, porque Pedro apuntaba la posibilidad de que pueda haber, ya que no hay fiestas patronales, pero puede haber una NIT del ALBA alternativa a Sacramento. ¿Piensas que los ilicitanos e ilicitanas subirán a las terrazas el 13 de agosto para lanzar sus cohetes?
Yo pienso que, a ver, siempre habrá personas que lo hagan, ¿eh? Es muy difícil evitar todo esto, pero pienso que ya es una cuestión de que está en la responsabilidad de cada persona, porque el hecho de organizar las fiestas está en la responsabilidad de los políticos y de los entes festeros, y ahí sí que conocemos quiénes son y sobre los que cargar, Ahora, ¿en la qué va a haber? ¿Va a haber gente de la Roda que va a salir a dar una vuelta por el pueblo? Pues es posible. ¿Va a haber gente que la nit de la Alba va a lanzar cohetes? Pues es posible. ¿Se va a acercar la gente a la iglesia esperando ver a la Virgen en la cama? Pues es posible. Pero si no hay misteri y no hay nada, ¿para qué vamos a estar lanzando cohetes? Si se trataba de lanzar cohetes por el misteri, ¿no? Si no lo hay y no hay fiestas, pues yo creo que el problema que va a tener la economía de Elche es que la segunda quincena de agosto la vamos a adelantar a la primera quincena de agosto en este año, con lo cual Elche va a quedar prácticamente vacío durante todo el mes de agosto. Ese es el gran problema que yo le veo, problema económico.
Pero desde
el punto de vista de la fiesta es que siempre hay gente, como dicen vulgarmente, hay gente para todo, pues para esto también.
Pues el sector de la hostelería ha cobrado protagonismo en estos días, sobre todo porque se constituyó ya formalmente en asociación, son alrededor del centenar de asociados, se han unido y precisamente han pedido al ayuntamiento que les permita, durante las fiestas patronales, en esos días, les permita pues cortar ciertas calles del centro, para precisamente aprovechar la posible salida masiva nocturna de los ilicitanos a la calle realizando esa nit de la Roa que no organiza nadie, pero que está ahí en la imaginación o en el corazón de todos. Pedro.
Yo no entraría ahí en ese tema porque, vamos a ver, yo es que soy un fervoroso cliente y animador del gremio de la hostelería. Yo me doy cuenta que no le hace falta pan para que coman sopas. O sea, las terrazas, yo, los bares, los restaurantes los estoy viendo muy animados, más de lo que yo me imaginaba que iba a suceder después de este enclaustramiento, sobre todo porque la situación económica ha repercutido. Pero yo veo las terrazas llenas, yo lo veo bastante animación y creo que la hostelería va a ser un gremio que se va a recuperar tarde o temprano. Pero si empezamos a cerrar calles y ampliar terrazas los días de fiesta, porque habrá gente que se marchará, claro, la gente que antes se quedaba unos días más y no se iba a Arenales o a Santa Pola, pues se marchará. Pero yo veo el riesgo de que si damos muchas facilidades para las terrazas, esto va a ser bastante multitudinario, y que ya lo está siendo, bajo mi punto de vista.
Sacramento.
A ver, yo solamente pienso en la calle Maestro Albéniz cortada, la nit de la Roa, como se cortaba tradicionalmente, lleno a tope de gente, con las barras encima de la calzada, porque no hay dónde poner las barras ya, aquello, la música toda pastilla, y siempre habrá 4 o 5 personas de las 1000 que se junten que no lleven mascarilla. Y al día siguiente, la televisión nacional que sea sacará las imágenes de Elche, los 4 sin mascarilla, en un fiestón, en un macro botellón en el centro del pueblo. Vamos, me muero de vergüenza yo.
Es lo que va a pasar, seguro, si se permite. Claro. Ya que estamos hablando del sector de la hostelería, vamos con el pleno, porque este pasado lunes se aprobó en el pleno pues más ayudas. Hubo una segunda modificación presupuestaria. Seguirán más modificando más los presupuestos y en esta ocasión esta segunda modificación fue precisamente para destinar ayudas económicas a este sector de la hostelería. ¿Qué os parece? En el pleno hubo un debate y es que la oposición dijo que se había recortado demasiado en pedanías y en cultura. Pedro.
Pues vamos a ver, a mí me parece bien las ayudas porque han pasado una crisis, unos meses con caja a cero, pero todo bien documentado, o sea, aunque eso retrase un poco la llegada de la ayuda, que siempre son las quejas habituales, que la burocracia un poco hace retrasar que las cosas se pongan en funcionamiento desde que se anuncian hasta que se realizan, pero sí bien documentado porque, vamos, tampoco estamos para ir repartiendo a manos llenas. Y las rebajas de cultura, las críticas de la oposición, las rebajas de la cultura y de las pedanías, pues hombre, yo estaría con la oposición. Porque, vamos a ver, cultura siempre es el niño pobre de todas las administraciones. Parece cuando no hay, o el chocolate del loro, siempre, cuando hay que recortar, siempre se empieza por cultura. Y pedanías, pues hombre, yo que haya rebajas en los presupuestos en pedanías, no me parece acertado. Yo creo que que Elche tiene una responsabilidad muy grande con las gentes que viven fuera de lo que es el casco urbano de la ciudad, en esos núcleos rurales y no tan rurales, por cierto, y ahí hay un compromiso de mantener los mismos servicios que recibimos los que vivimos en la ciudad. No sé, no tengo tampoco yo exactamente los detalles, pero no me parecen bien rebajas en esas partidas. Hombre, por regla general ni ninguna, ¿no? Pero claro, un reparto ecuánime sí.
Es Sacramento. Vamos a hablar precisamente de las pedanías. Bueno, tú también opinas lo mismo que Pedro. ¿Ha habido demasiados recortes en cultura y pedanías?
No, a ver, yo lo que opino es que cultura, efectivamente, no sé si ha habido recortes o no, tendrá que recortarse cultura por el propio tema del que estamos hablando, ¿no? Por la propia pandemia, porque claro, las actividades culturales han quedado reducidas durante un semestre a la mínima expresión. Y en cualquier caso es que en pedanías siempre hace falta más dinero, porque el que vive en pedanías, el que vive pues, en una casa de pueblo tradicional de siempre, de toda la vida, del campo de Elche, quiere tener las mismas comodidades que tiene el que vive en el centro de la ciudad. Y eso hasta cierto punto es lógico, pero no siempre es moral, porque tú vives en una situación distinta a la del pueblo, ¿no? Y tienes una serie en el pueblo tenemos una serie de problemas que no tienes en las pedanías. Pero bueno, en cualquier caso, siempre hace falta más dinero para mantener el mínimo o mejor nivel que el del centro de la ciudad, el de la ciudad de Elche, ¿no? Siempre habrá quejas, es que no hay forma de evitarlo.
Efectivamente, y las quejas, las últimas son las de la Marina, que amenazan con segregarse. ¿Creéis vosotros que el equipo de gobierno está gestionando bien el enfado de una asociación concreta que es Pinomar, que ya ha realizado 2 escritos en apenas 2 semanas advirtiendo al ayuntamiento que van a movilizarse porque siguen las instalaciones deportivas sin mantenimiento y porque no les ha convencido las explicaciones aportadas en la última reunión de la Junta de Participación que tuvo lugar el pasado jueves del concejal de deportes a los vecinos de la Marina diciendo no les ha convencido las explicaciones del concejal de deportes y ahora ellos dicen que no pueden esperar a 2021 o 2022 a que sus instalaciones deportivas se arreglen. Sacramento.
Sí, es que a ver, si no eres capaz de esperar a que se siga un proceso lógico y técnico para hacer las cuestiones municipales, pues no puedes esperar, pues márchate. O sea, vale, de acuerdo, mañana declaras la independencia, te buscas una bandera y pones fronteras en las entradas, ¿no? Y pones los policías de la Marina, el ejército de la Marina, lo pones a que custodie la Nacional 332, ¿no? Hay veces que la gente está muy de moda ahora que cualquier cosa que hagamos, con que tengamos 4 firmas, podemos ser reivindicativos y tenemos más derechos que nadie. No tenemos las obligaciones, por cierto, siempre tenemos más derechos, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay, pues, es un poco del run-run de lo que está pasando a nivel nacional y de lo que pasa a nivel internacional, de que, uy, tú protesta que tú tienes, que tú de esto tienen que dártelo a ti, porque esto tú te lo mereces, porque todo para ti, y no hay nada, hay muy poco de, bueno, vamos a hablarlo, vamos a estudiarlo, explícame qué es lo que quieres hacer, mira, esta parte no me convence, esta sí, podemos... De eso, de la negociación, hay poco. Lo que hay mucho es de exigencias. Exijo, y luego a la hora de la verdad, pues no se puede hacer. Entre otras cosas, ya te comento que desde el punto de vista jurídico y de la política del Estado, el hecho de las emancipaciones de territorios de los municipios actuales está muy complicado, es muy difícil, ¿eh? O sea, tú puedes protestar todo lo que quieras, puedes gritar todo lo que quieras, pero es complicado eso de la segregación, de vamos a hacernos aquí un municipio independiente, vamos a unirnos 4 municipios que nos separan no sé cuántos kilómetros, 4 pedanías para que nos separen no sé cuántos kilómetros para hacer una misma unidad municipal. Es muy complicado. Yo creo que falta hablar y sensatez, ¿eh? Muchas veces sensatez, independientemente de que habrá cuestiones, como te digo con lo de las pedanías, en que siempre habrá una reclamación por parte de las pedanías. Porque no sé por qué Valverde no tiene puerto de mar. ¿Por qué no?
Pedro.
Sí, bueno, estoy básicamente de acuerdo con Sacramento. Habría que ver en detalle esas reivindicaciones de los vecinos de unas mejoras en las pistas deportivas. No parece que sea, me parecería más sangrante un centro de salud, un dispensario de salud, un centro social.
También se quejan del centro médico que tienen, que no es accesible por dentro y está viejo.
O sea, que no es accesible por dentro, o sea, que está un poco viejo. Bueno, pues bien, pues yo creo que me imagino que el municipio andará en procurar la reforma, pero lo que dice Sacramento, no todo es llegar y besar el santo, ¿no? O sea, hay un procedimiento lógico, administrativo, y yo creo que en fin, que no habrá pasado desapercibido todas esas reivindicaciones. Y efectivamente, si lo que piensan es una emancipación, los vecinos de Torrellano, La Marina, El Altec, son los grandes núcleos urbanos que tienen fuera del casco urbano de Elche, pues la verdad es que no creo que estén las cosas por la labor, que esté la administración por la labor. Yo conozco el término municipal de Murcia, que tiene 60 pedanías, y hay algunas que duplican y triplican en población El Altec o Torrellano. Y eso, vamos, de momento, nada de duplicar administraciones. Esa es la corriente, pero no de ahora, esto viene ya de lejos. Lo que hay que tener eso, pues, el culo duro, estar en la silla, hablar, y al final se resuelven las cosas. No te puedes levantar a la primera diciendo, oye, que no me hacen caso y me quiero ir. Yo creo que un poco de paciencia también es buena.
Pues vamos a hablar también ahora de cultura, porque ¿qué pensáis vosotros que puede pasarle al Museo de Pusol? Porque en enero tenían previsto crear una fundación para garantizar su supervivencia, pero la fundación no se creó en enero, pasó febrero y llegó el COVID. El COVID lo impidió y en estos momentos, bueno, el diario Información recogía la marcha de Pepe Antón, del empresario. Sacramento, ¿qué va a pasar con el Museo de Pusol?
A mí me parece esta pregunta similar a la que me harías si me dices ¿qué va a pasar con el MAE, con el Museo Arqueológico Local de Elche? Casi te diría que es preferible que desaparezca el MAE, porque alguien tendrá capacidad para hacerse con todos esos restos arqueológicos que tenemos ahí expuestos, porque es un tipo de cultura arqueológica que todas las poblaciones pueden tenerla. Pero, sin embargo, lo del Museo de Pusol es intrínsecamente ilicitano, hecho por los ilicitanos modernos, los actuales. Eso es de ahora. Y, aparte, también está reconocido por la UNESCO. Es decir, no es una cosa dejarlo caer, no es una cosa baladí. Es una expresión de una incapacidad municipal y popular impresionante. Porque tienes uno de los mejores museos etnográficos de Europa, te diría. No sé si del mundo, porque tampoco conozco tanto, ¿no? Pero creo que es algo que no podemos dejar perder. Parece ser que había un problema administrativo en cuanto al seguimiento de la instrucción administrativa de todo eso. Pero en cualquier caso, mi opinión es que no debería desaparecer y debería ser apoyado tanto por los empresarios como por los ciudadanos como por los políticos. Debería ser apoyado a muerte.
¿Pedro?
Sí, pues vamos a ver, yo leí en esa entrevista con Pepe Antón, que creo que todos los que estamos en esta tertulia le profesamos cariño y es una persona entrañable, y yo lo que deduje es que pues un empresario que lleva en una empresa con más de 50 años, como es Publi Antón, yo creo que había unas discordancias respecto al sistema de administrar ese museo. Yo creo que esa fundación, pues lo que buscaba era una administración más ágil que la que yo creo que tiene actualmente. Eso es lo que yo deduje de esa entrevista, y por eso pues el hombre pues ha dicho, oye, pues yo tengo que atender mis negocios, y yo para no coincidir en la manera de administrar esta entidad, pues estoy mejor en mi casa. Es lo que yo deduje. Y yo el futuro del Museo del Pusol yo no lo veo peligrar. ¿Por qué? Porque y creo que en última instancia nuestro querido ayuntamiento nunca dejaría cerrar o perder ese pedazo de historia que hay ahí, que vamos, que yo, vamos, a mí me encanta ese museo, me parece un museo hasta divertido, que es como tienen que ser los museos, y entretenido, y que los nuestros hijos y los que tengan nietos, pues yo creo que estarán encantados de recorrerlo y de admirar cómo se vivía en un pasado reciente, ¿no? O sea, que cada vez irá quedando más lejano. O sea, entonces no temo por su futuro, sí que veo una discordancia en el sistema de administrar, que sea más ágil o sea más burocrático, es lo que yo deduje, pero el futuro no lo veo peligrar.
Y ya que estamos hablando de cultura, hay proyectos también muy ambiciosos, como por ejemplo el retorno de la Dama de Elche. ¿Qué creéis vosotros que va a pasar en este tiempo post-COVID, con esa reivindicación y con esa cesión temporal que el ayuntamiento dice que pidió al gobierno central? Sacramento.
A ver, la vuelta de la dama es una, yo creo que es una aspiración para siempre, ¿no? Ya va a ser eterna. No creo que en la situación en la que estamos en los próximos años, al menos en los dos próximos años, venga la dama Elche. Porque, bueno, se junta lo de la pandemia, más las cuestiones de seguridad, más la situación de la dama en el Museo Arqueológico Nacional. En fin, es un montón de cosas importantes que hay que atender, que se atendieron una vez, yo creo que por pura chiripa, porque no hay otra forma de explicar que viniera en el 2006, pero es que ahora es prácticamente imposible, ¿no? En cualquier caso, la Real Orden de la Dama de Elche va a seguir con la misma reivindicación de siempre. Ya veremos a ver cómo se plantean los actos de este año, y como sabes, el 4 de agosto se hacía un acto importante ahí en la Plaza del Congreso Eucarístico, que por supuesto va a quedar eliminado, pero bueno, es decir, ¿en qué forma va a continuar un poco la reivindicación? Todos los alcaldes lo piden, ¿eh? Y pocos alcaldes lo consiguen. Esto solamente lo consiguió uno, y el resto de los alcaldes nunca han tenido la dama en Elche. Es el sueño ilicitano.
Pedro.
Sí, sí, no, vamos a ver. Esto lo he dicho ya en más de una tertulia, o sea, y con COVID y sin COVID, esto a la dama no le afecta. No porque sea de piedra, sino porque no creo que se vaya a mover del Museo Nacional de Arqueología, que allí la tienen en el centro de una gran sala y la reverencian, y el ministerio no creo que la deje salir, por si acaso nos diera por no dejarla volver. Lo que sí he leído una noticia que con Sacramento hemos comentado algunas veces sobre las excavaciones en la Alcudia, y bueno, ahí queda la esperanza, porque parece ser que en septiembre se va a empezar a excavar en los alrededores de donde se encontró la dama. Sacramento siempre me ha dicho, dice, se está excavando los romanos y sin embargo, fíjate dónde apareció tal. Y me ha alegrado por él y por mí y por todos, claro. A ver si encontramos una hermana de la dama. O alguna pariente o algún pariente que sea otro icono,
bueno,
ibérico, ¿no?
Se está en septiembre continuarán esas excavaciones, porque se ha excavado en el lugar donde se halló la dama y se ha encontrado algo muy importante, y es una muralla de la época ibérica, con lo que se piensa que la dama pudo esconderse en esa muralla. Se está trabajando en ese aspecto, es cierto.
Y a ver si se escondió también otra escultura de la misma entidad o similar.
¿Sacramento?
Sí, vamos a ver, lo que ocurre en las excavaciones de la Alcudia es que sí que se ha descubierto esa primera muralla íbera, y se ha excavado 60 metros lineales de muralla. Entre las partes excavadas está el sitio donde se escondió la dama, que al parecer fue escondida en la muralla para que no la cogiera nadie, ¿no? La ventaja que tiene este inicio de excavaciones del periodo íbero es que hay que excavar por delante de la muralla y por detrás de la muralla. Es decir, por fuera de la muralla debe haber las zonas de enterramiento íberas, en algún lugar deben estar los cementerios íberos y, por tanto, debe haber un montón de ajuares y un montón de cosas, aunque solamente sean esqueletos, pero para investigar, ¿no? Y para el investigador eso es muy importante, fuera de la muralla. Y dentro de la muralla debe estar la zona donde vivían los íberos de la época, y algo habrá, uh-huh. Más o menos algo quedará, ¿no? Aunque sean los restos de las edificaciones, ¿no?
Pues ya que estamos...
Tanto, claro, extrañaba que se trabajara mucho en el periodo romano, que es por lo visto lo que tiene interés la Universidad de Alicante, y el periodo íbero estuviera ahí y todos pendientes de qué va a ocurrir, ¿no? ¿Qué va a salir? ¿Qué va a salir? Puede salir otra dama, puede salir joyas, puede salir un montón de cosas más, ¿no?
Pues sí, bienvenida. Y ya que estamos hablando de excavaciones arqueológicas, y como no hay mucho tiempo, vamos a hablar de esas excavaciones arqueológicas que hemos tenido durante años ahí en el pleno centro de la ciudad. Siguen creciendo los matorrales en las catas arqueológicas del mercado central. En el MAE están depositados todas las piezas. Estamos a 1 de julio y aún no hay un informe, no hay una resolución clara de lo que va a pasar con la zona de las catas arqueológicas. El alcalde a principio de año dijo que se iba a normalizar la zona, pero vosotros, ¿Qué opinión tenéis de la situación en la que se encuentran las catas arqueológicas y ese mercado, ese vallado del viejo mercado, Pedro?
Pues mi opinión sobre el estado de ese vallado y esas excavaciones es deplorable, o sea, es un estado deplorable y de vergüenza de todos que eso continúe estando como está. Y ya solo nos falta que aparezca no sé, algo como lo del lago Ness, y que ya lo declaremos de interés turístico porque vengan los turistas a ver si hay un bicho por ahí moviéndose entre los matorrales o qué sé yo, ¿no? Una vergüenza. Todo, claro, ahora todo que se quedó a las puertas del COVID, ¿no? O sea, teníamos muchas cosas, pues el hotel de Arenales parece que sea, pero bueno, no se puede demoler. Las resoluciones de las catas arqueológicas del entorno del mercado, con los refugios, no sé, pues a mí me da un poco de depresión cada vez que pienso en este sitio o cuando paso por allí, porque veo que no se activa una solución a corto o medio plazo, y no sé, me da que vamos a ver matorrales durante mucho tiempo.
Sacramento.
A ver, Ros, esto deberíamos establecer los periodistas deberíamos establecer un premio a los temas municipales que más nos han dado de sí a lo largo de la historia. Y yo creo que tanto el mercado como Arenales es que llevamos años comentando el tema. ¿Qué esperaban? ¿Que si no se tapaban los agujeros que se han hecho, la vegetación no iba a crecer ahí? La vegetación nace donde buenamente puede arraigar. Y otra cuestión, si el alcalde llega y se planta un día y dice, señores de la constructora o de los que tienen el contrato para hacer el mercado, tienen ustedes que tapar esto de esta forma, de la otra y de la otra. Y además lo exigen, ¿no? Y entonces el de la constructora le dice, mire usted, nosotros teníamos el acuerdo de que nosotros le hacíamos las catas, pero de taparlas y tal, no, porque si una vez echan las catas y no se encontraban restos, yo empezaba a construir el mercado. Como no lo estoy construyendo y me dicen que no hay restos importantes, pues ahí se quedan las... Y ahí seguimos, entre unos y otros. Es que es increíble. Esto parece eso, parece una cosa, una película de los hermanos Marx, no sé. Es algo muy curioso lo que nos pasa en el pueblo últimamente, ¿no? Pero efectivamente, es decir, ¿qué vas a hacer con todo eso? ¿Lo vas a poner en valor o no? ¿O qué es lo que vas a decidir? Y claro, es que hay que tomar, no sé, decisiones radicales sobre estos temas. No puedes decir, no puedes esperar a que Costas te ordene que en el plazo de un mes tienes que derribar el hotel de Arenales y que haya una ordenanza municipal que diga que en el verano no se pueden hacer obras. A ver, estamos chocando unos con otros de una forma increíble, no sé. No sé, no se resuelve nada.
No, el mercado sigue igual y lo único que sí que se va a resolver es una modificación puntual del edificio del catálogo de edificios protegidos para incluir a los baños árabes y al refugio de guerra para darles mayor protección. Y también la concejal de urbanismo anunciaba que se va a redactar ya un nuevo catálogo de edificios protegidos por esa denuncia del Instituto de Estudios Comarcal diciendo que el antiguo almacén de Parreño situado en la calle El Salvador pues está a punto de... quieren protegerlo porque se ha declarado en ruina y como no está protegido se va a demoler, se va a derribar. ¿Consideráis que el patrimonio va desapareciendo poco a poco de la ciudad, Pedro?
Pues sí, a los hechos me remito, pero es que ese catálogo de edificios protegidos tenía que tener una actualización, ¿no? Ahora ya la concejala que va a hacer, que lo va a hacer, eso tiene que estar hecho, que creo que está hecho, pero además al día, o sea, de esa manera, pues los inmuebles históricos que tenemos al día, no es que sean joyas arquitectónicas, la joya arquitectónica ya tenemos Santa María, la Calahorra y el Palacio de Altamira, pero que son bienes a proteger porque forman parte del pasado y es bueno conservarlos ya para hacer nuevos edificios y nuevas zonas residenciales, pues ya tenemos el perímetro de la ciudad y además bastante bastante amplio. Pero eso hay que tenerlo, vamos, ahí encima de la mesa porque lo antiguo, lo viejo, pues se deteriora. Y conservarlo, y eso hay que tenerlo claro.
¿Sacramento?
A ver, yo muchas veces esto pienso si en la época árabe, y desde los árabes, luego los cristianos, y hasta ahora, hasta estos días, hubiera existido un instituto de estudios comarcales que decidiera qué sí y qué no hay que proteger. Bueno, tendríamos las mezquitas todavía, los arcos árabes estarían poblando el centro de Elche, no se habría construido nada de lo que hay. Es un poco difícil poner en valor lo antiguo con lo moderno, teniendo en cuenta que todas las ciudades han crecido quitando lo viejo y volviendo a construir, es decir, eso no hay otra forma, pero bueno, ¿qué valoras, no? ¿Y qué valor le das a cada cosa? En Elche tenemos un problema y es que nos dejamos llevar por las influencias de grupos, de opiniones, de partidos, de ecologistas, de tal, pero no hay... A ver, Elche necesita un arqueólogo municipal ya mismo y necesita expertos que decidan qué sí y qué no y que sean razones pues profesionales, lógicas, no sé, y de valor, de valor. Sí, porque el hecho de que aquí se vendiera no sé qué o se hiciera, se comprara agua o se llevara el ganado, pues no significa que haya que conservarlo especialmente, porque sí, desde el punto de vista de la tradición, vale, tiene un valor, pero ya está. Entonces, no sé, yo creo que no deberíamos dejarnos llevar tanto por las influencias o por las opiniones de grupos, sino tener esos grupos, junto con el ayuntamiento y junto con expertos, volver a hacer ese catálogo basado en razonamientos claros y contundentes. Y mire usted, esto usted no lo puede tirar porque eso es una villa romana que se ha mantenido en pie desde hace 14 siglos, ¿vale? Pues vamos a conservarla y a ponerla en valor, que esa es otra. Pues ahora conservamos y luego que también íbamos a conservar el Lord del Gat y mira cómo está. También íbamos a conservar el restaurante del parque municipal y un poco más y nos llevan hasta los ladrillos. Entonces, ¿qué vamos a conservamos para qué? ¿Lo vamos a poder mantener o no? Claro, es que luego cuesta perras, ¿eh?
Pues vamos a terminar ya esta tertulia, Sacramento y Pedro, haciendo esa valoración. Estamos en el 1 de julio, por lo tanto, se reabren las fronteras, aumentan los turistas, se supone que van a aumentar los turistas que van a llegar al aeropuerto del Altet y ya podemos viajar a Portugal. Vamos a terminar con una valoración del sector turístico. ¿Pensáis que va a poder recuperarse? Habéis dicho que la hostelería al principio sí se va a recuperar, es un sector evidentemente que vive del turismo, pero ¿qué opináis de nuestras playas, de la gestión que se ha hecho desde Visitelche para preparar a la ciudad de cara a esta temporada turística de este verano tan extraño? Pedro, y con esto terminamos.
Sí, pues por parte yo creo que también el sector turístico se va a recuperar, va a costar un poco más, quizás porque habrá gente que lo de viajar pues lo va a pensar dos veces y bueno, pero sí, yo creo que hoy empezará la actividad en el aeropuerto y sobre todo gente que va a venir a sus segundas residencias, extranjeros y demás, y todo eso es un flujo económico que entra aquí en el país. En cuanto a la gestión de Visitel, pues yo lo veo un poco lo de Arenales del Sol con el aparcamiento, el control de coches, pues no sé, lo veo un poco de aurora boreal. No he pasado por allí, no tengo una opinión porque soy los fines de semana, vamos, si me quieres encontrar no vayas a la playa a buscarme porque no me vas a ver y tampoco estos días tengo otras ocupaciones, tampoco me he acercado entre semana por allí, pero por lo que estoy leyendo y escuchando, pues me parece un poco de aurora boreal. No sé cómo acabarán resolviendo eso.
Sacramento.
Bueno, a ver, yo en el tema del turismo distinguiría varios frentes. Por un lado, el flujo de personas, ¿no? Es decir, la gente que debe venir, que venía habitualmente a nuestras costas, a nuestros hoteles, eso va a tardar un poco en reactivarse, en ponerse a los mismos niveles del año pasado. Va a tardar, yo creo que un año seguro, porque es lo que se va a tardar en encontrar la vacuna o en resolver importantes aspectos de esta epidemia que hemos tenido, ¿no? Eso va a tardar. Luego, en cuanto a la estructura turística, desde el punto de vista empresarial, los empresarios que puedan aguantar, pues van a ir poquito a poco creciendo, incluso cerrando hoteles, cerrando centros y vendiendo en muchas ocasiones a gente, a capitales que puedan vean el futuro más que el presente, con lo cual compren ahora para poder desarrollar en el futuro. Y el problema grande que yo le veo a esto es que si tú no abres el hotel o abres el bar con una capacidad limitada o abres el chiringuito teniendo que guardar unas distancias y tal, el problema va a ser el empleo. Y ese empleo sí que es específicamente español, sí que somos nosotros los que estamos trabajando ahí, no son los turistas que vienen o van. Y esa es la gran preocupación, creo yo, que deberíamos tener. Y bueno, prueba de ello es que se han alargado los ERTE esto hasta septiembre y posiblemente ya se está hablando de hasta diciembre, ¿no? Porque claro, puede ser una pequeña gran hecatombe, no tanto en la estructura turística de hoteles y centros, que eso posiblemente se resuelva poco a poco. La afluencia de viajeros va a venir goteando, pero creciendo paulatinamente. El problema es qué va a pasar con ese empleo hasta que esto se vuelva a recuperar. Ahí va a estar lo grave.
Pues hoy también hablaremos de otros empleos como es el de la industria zapatera, que también está muy golpeada por la caída del consumo. Sacramento Alvear, muchas gracias. Pedro Soriano, muchas gracias.
Gracias a ti. Hasta luego.
Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
Ya tienes en el Estadio Martínez Valero, Restaurante Tapería Franja Estadio.
Ideal para desayunar, almorzar y comer todos los días, con menú diario y a la carta y también tardeo.
Para celebraciones, comidas de empresa y grupos.
Y para ver los partidos del Elche.
Un restaurante elegante y a buen precio y sin problemas de aparcamiento.
Franja Estadio, junto a la puerta 18, Estadio Martínez Valero.
Reservas al 637-09-15-13.
¿Por qué elegir Restaurante Martino? Por sus salones adaptables a todo tipo de eventos y celebraciones, con menús basados en la cocina mediterránea, con un toque creativo y con diferentes precios. O porque a la luz de la luna pasarás el mejor verano picoteando o cenando con la tranquilidad y seguridad que ha preparado para ti Restaurante Martino. En carretera Dolores, kilómetro 6700. Reservas en el teléfono 965 45 17 40.
Tu futuro ni se crea ni se destruye, solo lo transformas. Y la mejor universidad para hacerlo es la UMH. En ella puedes estudiar el grado que más va contigo y así estar in love con la vida. Bienvenidos a la Universidad Miguel Hernández. Bienvenidos, Miguelenials.
Acepta el reto y únete a la generación del futuro en umh.es.
Este sábado, a las 4:30 de la tarde, en el 101.4 Tele-Elche Radio Marca, vive el partido en directo Racing de Santander Elche con todo el equipo de Marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Motos Marín, Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Bares Águila, Autosuspensión Eduardo, Novo Center, Taperías Franja Verde, Mármoles Formas y Diseño, Restaurante Martín, Talleres Hermanos Bri, Mercados de Elche, Restaurante Espacio, Quiles, Salones Jackpot, Ace Broker Group, Gesdemo, Restaurante Franja Estadio, Paimbi, Maderera Ilicitana, Restaurante Catona, Juan Agulló Citroën, Nautic Antonio, Romautos Concesionario Mazda, Brooklyn Fitboxing, Salones Agulló Alonso, Carácter, M. Solers, El Hogar del Profesional, AXA Itaiport y Material Escano. Recuerda, este sábado a las 4:30, Racing Elche en Marcador.
¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento.
Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez.
Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento.
Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
La Universidad Miguel Hernández comenzó este año con una nueva cátedra institucional, la de Cinematografía y Documental Udi Lavaez. Pues hoy, miércoles 1 de julio, inicia su primer curso de verano con una primera sesión sobre la relación entre el cine y el rock. En este ciclo, que estará hasta el viernes, participarán artistas como Carlos Goñi, vocalista de Revolver, Jorge Martí de La Habitación Roja o el cineasta ilicitano Chema García. Para hablar de esta cátedra de reciente creación, que lleva el nombre de Udi Lavaez, la gran impulsora de la proyección universal del Misteri d'Elche, contamos con su director, Pablo Maz, quien además dirigió durante más de 5 años la cátedra del Misteri d'Elche y es profesor de comunicación audiovisual en la universidad. Pablo Maz, muy buenos días.
Hola, buenos días, Rosario, ¿cómo estáis?
El COVID os impidió iniciar antes la actividad de esta nueva cátedra. Udi Lavaez, antes de hablar del ciclo, ¿por qué habéis seleccionado a Udi Lavaez para llevar el nombre de la cátedra de cine de la universidad?
Bueno, al final Udi Lavaez incluye, ¿no? O ella incorpora en su recuerdo y en su forma de ser muchísimos de los valores que la cátedra quiere impulsar, sin duda. Lo primero es que Udi fue una cineasta que hacía cine, una mujer cineasta, cuando no había mujeres que hiciesen cine. Y eso ya tiene un valor, ella luchó muchísimo pues para poder sacar adelante proyectos, no solo como el del Misteri d'Elx, sino como Mayo del 68 o el del Tribunal de las Aguas. Y luego tenía la capacidad de que aquello que retrataba ella con la cámara perduraba mucho, ¿no? Y uno de los objetivos de la cátedra es ser capaz de recopilar de alguna forma pues el material audiovisual que en los diferentes pueblos y ciudades de la provincia de Alicante podamos tener los vecinos pues para poder hacer una memoria cinematográfica, igual que ella consiguió grabar en la memoria de todos el Misteri por medio de su película en el año 78.
Bien, pues con esto ya has definido los principales objetivos de esta cátedra y el por qué en este primer ciclo de cine habéis escogido el rock, esa relación entre el cine y el rock.
Bueno, siempre tiene que haber un tema, ¿no? Al final, desde el punto de vista de la divulgación, la cátedra lo que pretende pues es no solo acercar cuestiones quizás más profesionales, alumnos de comunicación audiovisual o posibles interesados en temas quizás un poquitín más profesionales sobre el cine, pero el objetivo fundamental es divulgar el lenguaje cinematográfico. Al final, el lenguaje cinematográfico es el lenguaje más extendido en el mundo. Se habla más o se ve más que el chino, que el inglés, que el español, y todo el día, todos los días recibimos multitud de impulsos audiovisuales, ¿no? De desde la televisión, desde los móviles. Al final es un lenguaje, el lenguaje audiovisual es un lenguaje que merece la pena ser conocido y que, al igual que ocurre cuando uno lee mucho, pues puedes ayudar a formar una sociedad más crítica. Crítica desde el sentido de tener criterio, de dar a los asistentes a los cursos y a toda la sociedad elementos y herramientas con las que valorar las obras audiovisuales, tanto el cine como las series que ahora están tan de moda, como cualquier vídeo de YouTube, y saber cuándo algo me gusta y por qué me ha gustado y cuáles son los motivos por los que me ha gustado y cuáles no. Y al final, bueno, pues tocaremos muchas cosas, pero efectivamente el rock, bueno, ya inmediatamente pensamos, oye, ¿a quién no le gusta el rock y a quién no le gusta el cine, ¿no? Y es una pequeña mezcla explosiva en la que ha habido obras muy curiosas, en las que, como comentabas antes, Chema García Ibarra, por ejemplo, nuestro cineasta con más proyección aquí en la ciudad, pues va a dar una charla sobre formatos audiovisuales o cinematográficos no convencionales, y es verdad que el rock y la música pues ha servido para hacer películas quizás un tanto diferentes y que nos ayudan a romper fronteras, porque el rock siempre fue rompedor y el cine pues es verdad que tiene su parte clásica, tiene su parte de estudios, de Star System, y también tiene su parte de cine de autor, pero siempre hay un cine de vanguardia que es muy, muy interesante explorar.
Y la música en el cine lo es casi todo. Pablo, es 1 de julio, estamos en una nueva normalidad. ¿Cómo habéis adaptado este ciclo a esta nueva normalidad? ¿Cómo se va a hacer? Porque empieza hoy, ¿nos puedes describir cómo se va a desarrollar?
Sí, bueno, al final es muy sencillo. Lo que pasa es que es verdad que los cambios que han habido, pues quién sabe si son para quedarse o no. Porque nosotros teníamos un curso pensado con unos ponentes, íbamos a hacerlo en los cines de la ciudad, en los cines Odeón, íbamos a proyectar unas películas y a hablar de esas películas, y en el momento en el que no podemos hacer estas agrupaciones sociales, en las que no podemos ir al cine y que debemos ser más cautos, pues nos surge la decisión de si anulamos el curso o si lo hacemos online. En el momento en el que decidimos hacerlo online, ocurre una pequeña revolución, que es que podemos acceder a gente que no podría participar en el curso si fuese de forma presencial. Dicho esto, vamos a tener ponentes desde Suiza, ponentes desde Noruega, vamos a tener ponentes desde Madrid, desde Valencia, desde Elche también, porque estará Chema en su casa y estaré yo en la universidad. Es decir, al final le hemos dado un poco la vuelta a la tortilla y de la dificultad hemos hecho una oportunidad en la que también se han visto beneficiados los asistentes, porque también hay alumnos que se han matriculado, no siendo de cerca de nuestra ciudad, que no habrían podido desplazarse o que aunque hubiesen podido, pues no hubiesen tenido los medios o tenían trabajo o alguna cuestión, y al final ha hecho que el curso pues se dispare. Las 50 plazas se llenaron en muy, muy, muy pocas horas y la verdad que estamos muy contentos por eso. Al final, pues Carlos Goñi, no sé exactamente ni dónde le pillamos hoy, porque está con ensayos, porque tiene unos conciertos que hacer, y bueno, pues al final el hecho de poder hacerlo online ha hecho que podamos contar con un elenco de ponentes y de artistas maravilloso.
Claro, ¿escogiste tú a este grupo rockero valenciano, La Habitación Roja, a Jorge Martí?
Bueno, la Habitación Roja es uno de los grupos indies más reconocidos, pero el motivo por el que están en el curso es doble. Uno, porque Jorge Martí, al igual que Carlos Goñi, es un declarado cinéfilo y sabe muchísimo de cine y sabe mucho de rock. Pero es que además Mía Salazar, una montadora suiza y realizadora, directora, es catalana, es española, pero vive en Suiza, y hizo un documental sobre la vida de Jorge. Jorge es un compositor y un vocalista de un grupo de éxito en España, pero vive en Noruega, donde no es conocido, donde el nivel de vida, por la diferencia de económica, pues el nivel de vida es mucho más alto allí, y además de ser cantante aquí, de un grupo del que podría vivir, como el resto de integrantes del grupo, pues él se ve obligado a llevar una vida muy normal, trabajando como enfermero, en completo anonimato, el resto del tiempo. De manera que tiene va a ser la ponencia que nos hable un poco de la rockstar, pero le hemos dado la vuelta y vamos a ver todos y a conocer todos y a ilustrarnos por medio de esta historia y de este documental que ha dirigido Mía Salazar, pues que detrás del escenario, detrás de los focos, detrás de los saltos entre el público y de lo que todos entendemos como una estrella del rock, pues a veces hay vidas tan sencillas como la de un enfermero, aunque tu grupo sea de éxito. Y es francamente curiosa, es una conferencia que, y además pasaremos la película en directo a los asistentes del grupo de forma online, y es una de las conferencias del viernes que yo creo que todo el mundo va a esperar porque con muchas ganas, o se va a sorprender porque es una historia muy curiosa de una película muy, muy bien realizada.
Lástima, después de escuchar el contenido de este ciclo, que se ha cerrado, que haya sido por inscripciones, que estén las plazas completas. Esto no es un ciclo abierto al público. La próxima actividad se podrá abrir al público, Pablo, porque hay que decir que, bueno, te he presentado como profesor de comunicación audiovisual de la Universidad Miguel Hernández, director también fuiste de la Cátedra Mystery de Elche, porque estuviste en el Mystery como patrono, ha realizado ese magnífico reportaje del Mystery de las Alas de los Ángeles, que pues desnudas el alma de nuestra festa, pero además has participado, además de realizar cortometrajes, has participado en 4 largometrajes y además de éxito como campeones. Supongo que tendrás también muchas actividades. Y ahora, como director de esta Cátedra de Cine de la Universidad Miguel Hernández, ¿cuáles son los retos que te propones? Porque no te habíamos hecho todavía la entrevista como director de esta cátedra.
Bueno, al final es verdad que soy profesor en comunicación audiovisual, pero la cátedra y el objetivo de la cátedra es acercar la vida universitaria a la sociedad. Es decir, que mi labor siempre va a ser más la de poder ampliar pues toda esta divulgación desde el punto de vista académico a toda la sociedad, que no centrarlo solo dentro de la universidad. Entonces yo creo que ahí va a haber una simbiosis muy, muy curiosa, porque al final el cine es algo muy popular que gusta a todo el mundo, en el que vamos a poder, me parece, conseguir que alumnos de la universidad se entremezclen entre vecinos de nuestras ciudades, porque con el cine podremos viajar por toda la provincia, y ese es uno de nuestros principales objetivos, y que todos aprendamos de algo que al final a todos nos gusta, ¿no? ¿A quién no le gusta el cine? Te pueden gustar unas películas, te pueden gustar otras, te puedes gustar un género u otro, pero al final es un lenguaje y una forma de expresión artística que es de los más extendidos en los últimos 2 siglos, ¿no? Y bueno, sí, efectivamente el curso se ha llenado. Es verdad que el curso es gratuito y que todo el mundo podía acceder a él. Lo que pasa es que, bueno, pues estas cosas de las conexiones online y demás, se había limitado las plazas a 50, que se llenaron rápido, pero tampoco me preocuparía mucho porque viendo el funcionamiento y las ganas que tenemos todos de hacer cosas, yo creo que en breve, sin esperar mucho, lanzaremos otros cursos, todos de interés. Al final hay muchísimo que aprender, el cine es algo enorme, absolutamente enorme, que varía encima cada día y que cada día aparecen series y cosas nuevas con las que podremos aprender un montón. Entonces, tranquilo a los que no se hayan matriculado, que en breve, además, fíjate, solo de las conversaciones y de las charlas que hemos tenido entre los ponentes de este curso de cine y rock, ya decíamos, ay madre, que uno se queda corto. O sea, que igual de cine y rock hay que volver a hacer otro curso en algún otro momento, aunque también habrá que hacerlo del cine musical, habrá que hacerlo de los westerns, que lo fueron todo, ahora los vemos menos, pero que hay grandes, grandísimas películas de la historia del cine que son westerns y que hay mucha gente que dice, a mí es que los westerns no me gustan. Bueno, déjame que te enseñe cuatro y te enamorarás, ¿no? De alguna forma. Entonces, vamos a aprovechar esto que tenemos todos entre manos para hacer llegar el cine a la gente, ¿no? Y hacerlo llegar, pues eso, con criterio, para que al final todos tengamos las herramientas para poder decidir cuándo una película nos ha gustado y cuándo no nos ha gustado, conforme a que he sabido verla, a que he reconocido que los movimientos de cámara significan esto, que la música en este momento está pretendiendo subrayar esto otro, que la dirección artística me llamó la atención porque estaba basada en esto. Es decir, no simplemente sentarnos y dejarnos llevar por la historia, todos lo hacemos, yo lo reconozco, el primer visionado de una película siempre es wow, cómo me ha gustado, pero 5 minutos después, si piensas en cuatro claves, disfrutas de la película muchísimo más porque ves la autoría que hay detrás y cuál es la intención y la forma y el modo en la que el equipo de la película, encabezado por el director, han decidido hacer esa obra de arte.
Pues Pablo Mas, iba a terminar esta entrevista con una de las canciones de La Habitación Roja, uno de los ponentes con el que vas a contar en este ciclo, en este primer ciclo de la Cátedra de Cine, pero ya que has hablado del cine, ¿qué te parece si terminamos con Cinema Paradiso, esa banda sonora del gran genio Ennio Morricone, con la voz de Dulce Pontes, la portuguesa del Fado?
Pues mira, me parece una genialidad y además utilizas una película de la que seguro que en algún momento hablaremos, porque es una película que todos la recordamos como la historia de un cineasta o de un proyeccionista que acaba haciéndose cineasta y su relación con su mentor, con alguien de su pueblo, pero al final lo que es una película que habla absolutamente de toda la historia del cine y la repasa prácticamente desde el principio hasta el final, desde el cine mudo hasta el cine que todos conocemos de una forma magistral. Entonces me parece una maravilla terminar así.
Pues es un canto de amor al cine y a las personas que, como tú, se dedican también a engrandecerlo. Gracias, Pablo Mas.
Un saludo a todos. Buenos días.
Dança de sombra e de luz, no sono e fantasia, num ritual que me seduz, cinema que me dás tanta alegria. Nesta cadência, a tela do meu coração volta a ser criança e a se esquecer a solidão nos olhos a brilhar. Thank you.
101.4, Teleelch Radio Marca.
¿Te apetece un vermut o una cervecita bien fresquita? No lo dudes. Ven y disfruta de un buen tapeo en nuestra fantástica y privilegiada terraza junto a la Iglesia Corazón de Jesús. Os esperamos para pasar juntos este verano. En Elche, Águila Bar. Bares para vivirlos.
Cuando pienses en madera, piensa en Maderera Ilicitana.
Especialistas en carpintería estructural y decoración en madera.
Maderera Ilicitana dispone de almacén y serrería propia con amplio stock en madera.
Ven a ver nuestra exposición y pide presupuesto sin compromiso.
Estamos en carretera Catral a Dolores, kilómetro 0900.
Maderera Ilicitana con el Elche Club de Fútbol.
Maderera Ilicitana, carpintería de exterior.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pasan 7 minutos de las 10 en punto de la mañana. Damos la bienvenida a quienes nos siguen a partir de las 10 de la mañana aquí en el 101.4 por nuestra señal de Teleelch. La Glorieta comenzó a las 9 en punto, hablando de los temas que han ocupado la actualidad local con nuestros periodistas, porque hemos tenido tertulia con los periodistas locales de los miércoles. Y hemos continuado hablando de cine con el director de la recién creada Cátedra de Cine de la Universidad Miguel Hernández, Pablo Mas. Y ahora en esta segunda parte vamos a hablar de educación, porque el COVID-19 ha cambiado muchas cosas y una de las más importantes ha sido precisamente la educación. Aún se sigue discutiendo cómo serán las clases en los centros educativos a partir del próximo curso, pero tenemos el verano por delante y las matriculaciones a la vuelta de la esquina. Hoy queremos hablar de la Escuela Oficial de Idiomas de Elche, porque el plazo para las matrículas comienza en cuestión de días y este año, además de los cambios por el COVID, se ha producido un relevo en la dirección. El que fue director de la escuela desde 2008, Ramón Antón, ha dejado su cargo para ocuparlo una mujer, la vicedirectora de la escuela, Maita Cortés. La suya ha sido la única candidatura que se ha presentado a la Consellería de Educación y a la espera de ser ratificada oficialmente. Maita ha presentado ya un proyecto de actuación que viene a continuar con la labor emprendida por su antecesor y de ese proyecto queremos hablar con ella. Muy buenos días, Maita Cortés, directora de la Escuela Oficial de Idiomas.
Hola, buenos días, Rosmari. Encantada de estar aquí en vuestra emisora. Efectivamente, como bien has contado, he sido la única candidata. Pero yo ya estaba antes en el equipo directivo de Ramón Antón como vicedirectora y he podido aprender muchísimas cosas con él y saber un poco cómo funciona la dirección de la escuela. Y bueno, pues contamos con él como un buen compañero ahora y en fin, y con los compañeros que estábamos antes en el equipo directivo hay una continuidad. Entonces, pues todo no se va a notar mucho, espero. Continuaremos la labor de Ramón, pues emocionados y con muchísima ilusión.
Con muchísima ilusión, pero también con mucha incertidumbre, porque menudo momento ha elegido la escuela para este relevo.
Bueno, los momentos son los que son. El mandato de Ramón acababa. Sí que es verdad que el relevo no se ha podido producir, digamos, por la vía ordinaria, porque todo se quedó paralizado con el estado de alarma. Entonces, lo que hay ahora va a ser un mandato extraordinario por periodo de un año. Y si todo va bien, pues se presentará el proyecto de nuevo en el curso 2020-2021, que ya pasará el proceso de evaluación y de selección normal en estos casos, ¿no? A través del consejo escolar, etcétera.
Bien, pues usted ha definido su proyecto como continuista de Ramón Antón, pero ¿qué retos son los que se enfrentan? Porque el COVID lo ha cambiado todo, las previsiones han cambiado. En este proyecto ustedes contemplan también esa digitalización, esa modernización de las clases no presenciales.
Bueno, nosotros, por un lado, sí, es un proyecto continuista, pero no solamente se trata de continuar con los grandes logros y aciertos de la dirección anterior, que han sido muchos, sino también tratar de encontrar soluciones a los problemas antiguos y nuevos, ¿no? Entonces, tenemos el nuevo problema de esta situación sanitaria, que es totalmente nueva. No estamos solos porque contamos con la consellería, que nos proporciona instrucciones y directrices, y a ellas tenemos que atenernos. Y nuestra labor consiste en adaptarlas a nuestras características, a las características de nuestro centro. En el caso de la Escuela de Idiomas, pues se trata de un centro muy amplio, muy aireado, muy despejado. Las características de nuestras enseñanzas hace que los grupos no tengan tantísimo contacto entre sí, como en un instituto de secundaria, por poner un ejemplo. Entonces, si se sucediera alguna cosa en un grupo, pues se quedaría en ese grupo, ¿no? Si sucediera, pues imaginémonos, pues un contagio o una persona que tuviera COVID en un grupo, pues los contactos entre grupos diferentes son muy escasos, con lo cual, pues nuestros estudiantes pueden tener esa sensación de seguridad, porque la gente no tiene contacto entre sí, como en un recreo que puede haber en un instituto, ¿no? Además de esto, pues estamos desarrollando un plan de contingencia, como digo, siguiendo las directrices de consellería, y terminamos de ultimarlo o de adaptarlo en este mes de julio, y siempre poniendo la seguridad por delante. Y por otro lado, las nuevas tecnologías, que la dirección anterior siempre apostó por las nuevas tecnologías, pues ahora son más importantes que nunca, por supuesto.
Por lo que ha dicho, tengo entendido que la previsión de ustedes es comenzar las clases presenciales el próximo. ¿Cuándo comienzan? Porque vamos a lo que importa. Las matriculaciones empiezan ya el 3 de abril. La preinscripción de solicitudes el 3 de julio, perdón. El 3 de julio empiezan las matriculaciones, pero las prescripciones, las solicitudes ya las tienen ustedes realizadas, resueltas, todas las solicitudes.
Si te parece, te cuento un poquito cómo es el proceso. El proceso de matriculación ya el año pasado ya se realizó de esta manera. Es un proceso de matriculación que puede ser 100% telemático. En un primer momento se abre un primer periodo de admisión a través de un asistente telemático, que es un enlace que pone la consellería y que nosotros publicamos en nuestra página web. Esa preinscripción se tiene que realizar entre el 3 y el 14 de julio, ¿vale? El día 17 de julio saldría la adjudicación de esas plazas. Entonces, las personas que hayan participado en esa prescripción recibirían un correo electrónico indicando que esos resultados ya están accesibles, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, podrían los participantes que hayan recibido una plaza, podrían formalizar la matrícula, que no es otra cosa que aportar la documentación requerida, entre el 20 de julio y el 4 de septiembre. Tienen muchísimo tiempo para ello y nuestra idea es que lo puedan hacer por mail. Todas las personas que puedan hacerlo por mail, que aporten la documentación requerida por mail. Por supuesto, la persona que no tenga medios telemáticos tendrá ordenadores a su disposición en la escuela con todas las medidas sanitarias necesarias para que lo pueda hacer aquí. Ese es el primer periodo de matriculación.
¿Y cuántas plazas y de qué idioma son las que salen?
Bueno, pues exactamente el número de plazas no te lo puedo decir, pero tenemos 153 cursos de 7 idiomas. Las plazas dependen un poco también de la ratio de cada grupo. Pero, pues, muchísimas plazas, 153 cursos de cada idioma, de todos los idiomas en conjunto, que son 7, alemán, árabe, francés, inglés, italiano, japonés y valenciano, además de 9 cursos en Dutch English. Entonces, el número de plazas se va a publicar. Los candidatos lo van a ir viendo y bueno, hay idiomas que se llenan antes que otros, lógicamente, ¿no? Hay idiomas más que tienen más facilidad de conseguir plazas que otros, eso está claro. Hay, bueno, muy todo el mundo quiere aprender ese idioma y entonces, pues, claro, ahí también depende un poquito la suerte.
¿El inglés es el más demandado?
Sigue siendo el idioma estrella, por supuesto, sí, sigue siendo el idioma estrella, pero es cierto que en los últimos años ha habido plazas que se han quedado por dar, o sea que antiguamente la relación entre la oferta y la demanda era peor de la que es actualmente. Ahora mismo la demanda y la oferta se han ajustado un poquito y es posible conseguir plaza, casi todo el mundo puede conseguir plaza.
Y en cuanto a los exámenes de certificación, estos también quedaron suspendidos por el COVID. ¿Cuándo se van a reanudar? ¿Hay fechas?
Las pruebas de certificación se tienen que realizar de forma presencial para garantizar la objetividad de las mismas. Entonces, bueno, pues se publicó una modificación de la resolución anterior, porque normalmente se llevaban a cabo en junio, en el mes de junio. Entonces, pues se modificó la orden anterior y la fecha para realizar las pruebas de certificación ahora mismo es en septiembre. En septiembre en convocatoria ordinaria y en noviembre en convocatoria extraordinaria. Ahora bien, las fechas concretas de las pruebas de cada idioma todavía no las tenemos y están pendientes de salir en este mes de julio. Entonces, bueno, recomiendo a todo el mundo que esté, porque la inscripción en las pruebas de certificación ya se ha realizado, es decir, hay muchísima gente pendiente de esto. Entonces, pues, que estén, que miren nuestra página web a lo largo del mes de julio porque se tiene que publicar.
Una página web a la que hay que acceder tanto para realizar esos exámenes de certificación de los idiomas como para obtener una plaza en esos 7 idiomas que ustedes ofertan. ¿Cuándo empieza el curso de la Escuela Oficial de Idiomas? En septiembre. Y por lo que ha dicho, parece que ustedes, además de cerrar ese plan de contingencia, ustedes tienen previsto que sean clases presenciales, que se inicie el curso así.
Bueno, así lo tiene previsto la Consellería. El curso empezará en octubre, una vez haya acabado el segundo periodo de matrícula, etcétera. Entonces, no sé si es el 5 de octubre, el primer lunes de octubre empezará el curso. Entonces, todavía quedará un periodo de últimas vacantes para las plazas que hayan quedado por dar. Se continuará matriculando durante todo el mes de octubre, pero ya empezarán las clases ahí. Y bueno, pues nosotros, no es que nosotros como Escuela Oficial de Idiomas de Elche tengamos previsto enseñanza presencial, así lo tiene previsto la Consellería de Educación, pero no se descartan fórmulas de alternancia. De momento también estamos pendientes de las instrucciones concretas para el curso que viene, de cómo tenemos que, efectivamente, todas estas cosas, cómo las tenemos que organizar. Pero, por supuesto, la seguridad de los estudiantes y de las personas que trabajan aquí va a estar siempre en primer término. Entonces, se va a respetar la distancia de 1,5 metros y todo el mundo va a tener gel hidroalcohólico y limpieza de las instalaciones frecuente, etcétera. Y unas normas a seguir, por supuesto.
Pues nos quedamos con ese plazo importante. Del 3 al 14 de julio ya se abre el plazo para la prescripción de solicitudes de plazas de los 7 idiomas que ustedes ofertan. Gracias, Maita Cortés, directora.
Sí, simplemente añadir que la persona que no consiga plaza tiene un segundo periodo de admisión y matrícula en septiembre también, ¿vale? Entonces, entre el 15 y el 17 de septiembre hay una repesca, ¿vale? Entonces, las personas que no hayan podido conseguir plaza o se hayan quedado en lista de espera y no consigan plaza, en septiembre hay un segundo periodo de admisión y matrícula.
Pues muchísimas gracias, directora de la Escuela Oficial de Idiomas.
Muchas gracias, Rosmari. Gracias a vosotros.
101.4 Teleelch Radio Marca.
¿Te toca pasar la ITV? No te preocupes, en Juan Agullo Citroën te lo gestionamos todo, sea tu coche de la marca que sea. Te pedimos la cita, te ponemos el coche a punto y lo llevamos a la ITV. Después te lo llevamos a donde tú nos digas. Servicio integral ITV de Juan Agullo, multimarca. Tu coche en las mejores condiciones y tú, seguro, sin aglomeraciones, sin contacto. Juan Agulló, Citroën, en Avenida Libertad 60. Llámanos 965 46 47 21.
Los fines de semana son para disfrutar en La Mesa.
Restaurante Rincón de Galicia.
Pulpo, zamburiñas, empanada gallega.
¿Quieres comerte un arroz con bogavante para chuparte los dedos?
¿O un chuletón de lugo?
Rincón de Galicia, los mejores pescados y mariscos frescos, con todas las medidas de higiene y seguridad.
Cada fin de semana, en Elche, Restaurante Rincón de Galicia. Poeta Miguel Hernández, 8 reservas al 966-670-430.
Ara més que mai, evitem riscos. La col·laboració ciutadana és molt important. Per tu, pel teu veí, pel teu avi, per les persones que tots els dies treballen desinfectant i netejant la ciutat. Llança els teus guants i mascaretes usades a les papereres, al contenidor o a la brossa de ta casa i així, entre tots, evitarem que augmenti la possibilitat de la propagació del Covid-19. No abandones els teus guants, deposita'ls a la paperera o contenidor. Aquest gest ens ajuda a tots. És un consell d'Urbaser i Ayuntament d'Elx.
En San John al Corta Motor se han vuelto locos. Toda la gama kilómetro cero a precios irrepetibles. Solo durante este mes de junio y en unidades limitadas podrás encontrar unos precios nunca vistos. Llévate un San John Corando G15T Urban 163 caballos por tan solo 18.500 euros. O si eres más de ciudad, podrás encontrar un San John Tivoli G12T por tan solo 12.500. Solo este mes y en unidades limitadas. ¡Corre que se acaban! Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario San John, en Elche, Sor Josef Alcorta 35 y en sanjohnalicante.com.
Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Son las 10 y 24 minutos de la mañana y comenzamos aquí la ronda de noticias. Lo hacemos con esta sintonía y dando la bienvenida a nuestra compañera Iciar Martínez. Buenos días, Iciar.
Buenos días.
¿Qué, cómo va la jornada de hoy? Con buenas noticias, ¿no? Aplaudimos sobre todo el trabajo que están realizando el personal sanitario, que aún continúa realizando para curar a los últimos pacientes de COVID que quedan ingresados en los hospitales.
Sí, de hecho, tenemos una buena noticia en este sentido y es que ha salido de la UCI el último paciente con coronavirus ingresado en Elche. El Hospital General ha confirmado que la última persona con COVID en la UCI ha sido trasladada ya a planta tras mejorar su estado, por lo que actualmente no queda nadie en la UCI en Elche por coronavirus. Una muy buena noticia.
Sí lo es, sí lo es. Y aplaudimos y damos la enhorabuena al equipo de profesionales que ha podido sacar adelante a esta paciente de la UCI del Hospital General. Pero también advertimos que ahora es el momento de cuidarnos porque con ello cuidamos a los demás. Es lo que dijo, el mensaje que dijo ayer la consejera de Sanidad, Ana Barceló, porque los casos nuevos de COVID están aumentando. Sí. Por desgracia, aumentan, tanto en la Comunidad Valenciana como en el país. En la provincia de Alicante, en las últimas 24 horas, han sido 8 casos positivos, 8 nuevos contagios. Y hay 2 brotes en la Comunidad Valenciana, el de Rafael Buñol y el de la ciudad de Castellón, por una celebración familiar de San Juan.
Sí, no podemos bajar la guardia, menos ahora, para que no se produzcan esos rebrotes que además están activos. Y bueno, más novedades, las fronteras se abren hoy, 1 de julio, a expensas de que los turistas también que llegan a Elche, pues espera un verano diferente. Países que no van a acceder, pues son Estados Unidos, porque el epicentro de la pandemia pues está allí, tampoco a Rusia, tampoco a Brasil, sí se va a incluir a China o a Marruecos, o por ejemplo de América del Sur, solo a Uruguay. Son algunos de los países, ¿no? Entonces, la suspensión de las fiestas de agosto aquí en Elche también ha supuesto un jarro de agua fría en cuanto al turismo, en cuanto a la hostelería, la dinamización económica, porque se esperaba cierto movimiento en agosto para salvar la campaña por las fiestas, pero tampoco va a poder ser así. Y precisamente para prevenir, por prevención, porque se han suspendido las fiestas, puede ser que haya menos consumidores y menos turistas todavía. Eso al menos, han presentado una nueva campaña que se presentó ayer. Se trata de una campaña para generar confianza en el sector del comercio, en la hostelería, para dinamizar la economía y para dar visibilidad a los bares y restaurantes y así contrarrestar con esa falta de turistas que vamos a tener en Elche y por esa no llamada de, a lo mejor, vecinos de otros municipios, porque no va a haber esas fiestas, ¿no? Lo comentaba Cruz Peral, ella es la vicepresidenta de AESEC, la asociación que se llama Empresas de Servicios.
Nos falta alegría y bueno, eso entre todos creo que podemos poner nuestro granito de arena y bueno, salir, consumir y disfrutar, aunque no tengamos las fiestas de Elche, pero disfrutar de nuestra ciudad de Elche, que es una gran ciudad.
Bueno, esta era la campaña de promoción para restablecer la confianza de los clientes y consumidores, porque de esta se sale consumiendo, no ahorrando, que es otro de los mensajes que han querido las autoridades, pues que cale en la sociedad, porque se nos avecina, bueno, no, estamos ya en una crisis económica grave, seria.
Sí, va a ser algo bastante peligroso, ¿no?, que no haya turistas, y eso también se va a notar en las playas. Porque, bueno, aparte de que se espera menos afluencia de gente, también están poniéndose en marcha ese plan de contingencia, porque en los próximos días va a comenzar esa sectorización, esa división de las playas con cintas rojas. Se van a instalar también nueva cartelería, después de que se haya puesto en marcha ya, a partir del sábado pasado, esa rotación de vehículos en el aeropuerto de Arenales. También hemos visto más...
En el aparcamiento, ¿no? En el aparcamiento de Arenales.
En el aparcamiento y en la calle Albacete y San Bartolomé de Tirajana. Y bueno, también se ha adjudicado el nuevo contrato de salvamento y socorrismo, que esto en principio los bañistas no lo van a notar porque va a ser como una prolongación del contrato menor que se hizo anteriormente.
Bien, pues esto es en cuanto a las playas, pero ayer no fuiste tú, creo que fue Marga García, a las excavaciones de la Alcudia, porque se han reanudado. ¿Y qué nos contaron allí los arqueólogos?
Pues los trabajos en la Alcudia se retomaron tras esa etapa de confinamiento donde se paralizó todo. El último proyecto de excavación ha sacado a la luz importantes resultados, y es que según la catedrática de la Universidad de Alicante, que también es una de las directoras del proyecto Domus, ella se llama Sonia Gutiérrez, pues estos trabajos han logrado importantes resultados, ya que por primera vez se ha podido constatar a niveles del siglo VIII, coincidiendo así con la ocupación musulmana, una fase visigoda y otra del bajo imperial. Y hoy, que es 1 de julio, van a comenzar las excavaciones en las termas orientales Ilice, y en septiembre se van a desarrollar los trabajos en la zona donde se encontró la Dama de Elche. Nos lo contaba Sonia Gutiérrez.
Hemos obtenido resultados muy interesantes, como constatar por vez primera niveles del siglo VIII, es decir, justo ya la llegada de los musulmanes aquí, antes del abandono, una fase visigoda y una fase bajo imperial muy importantes, y ahora mismo estamos en el cambio de era, justo viendo el urbanismo augusteo, que cambia totalmente de trama, y nos vamos a quedar en reserva para llegar a los niveles del siglo I antes, que creemos que pueden ser contemporáneos a todo el conjunto. Bueno, contemporáneos son seguro, quiero decir, tener las mismas características que aquello que apareció en el sector del norte de esta parte, donde apareció el conjunto vascular de cerámica de estilo ilicitano.
Y bueno, ¿qué hay para hoy? Para hoy vamos a estar en las playas, en concreto en Arenales del Sol. Volvemos a ese contrato de salvamento y de socorrismo, y se va a presentar, se va a desgranar en qué consistirá y bueno, pues cómo van a actuar las autoridades, también esos controladores en las playas, cómo va a ser el funcionamiento de ese plan de contingencia. Y hoy también se va a presentar una exposición al aire libre con fotografías desde los balcones durante el confinamiento aquí en Elche, en concreto en Las Clarisas, pero también se van a presentar en 50 ciudades españolas más, entre ellas pues Elche, que participan en una convocatoria con muchas imágenes que han realizado tanto fotógrafos profesionales como vecinos o amantes de la fotografía, pues de cómo vivíamos hace tan solo unos meses, que era encerrados, ¿no?, en los balcones o en las ventanas.
Se va a inaugurar aquí en el viejo convento de la Merced,
en Las Clarisas,
en pleno centro. Vale, pues Iciar, muchas gracias. Tenéis trabajo entonces también para esta jornada del 1 de julio. A la 1 volvemos a escucharte, ¿no?
Eso es, a la 1 estamos de vuelta, así que les esperamos a todos.
Con Marga García y esta noche con todas las imágenes en nuestro informativo Telenita, a las 9:30 de la noche. Ayer tuvimos que trastocar el horario porque, bueno, tuvimos fútbol, pero hoy a las 9:30 tendremos el informativo normalizado también. Uh-huh. Gracias, Iciar.
Gracias, pasen un buen día.
Y nosotros continuamos esta ronda de noticias. Ahora lo hacemos con nuestro compañero Paco Gómez. Muy buenos días, cuéntanos ese empate ayer en el Estadio Martínez Valero.
Hola, buenos días. El Elche firmó tablas con el líder, el Cádiz, empate a cero. Ninguno de los dos equipos fue capaz de conseguir batir la portería rival en un partido serio de los de Pacheta, pero con pocas ocasiones de gol. Todavía peor fue lo del Cádiz, un líder que juega a defenderse y a no encajar gol y que apenas arriesgó. Una primera parte muy táctica, sin ocasiones de gol, el peso siempre lo llevó el Elche, que arriesgó algo más, pero fue insuficiente para conseguir ganar el partido. Eso sí, en la segunda parte el equipo ilicitano tuvo las mejores oportunidades, sobre todo tuvo la victoria en el minuto 90, una jugada que acabó en las botas de Pere Milla, que completamente solo no consiguió batir al guardameta Cifuentes. El conjunto ilicitano, a los puntos si fuera boxeo, podría haber ganado el partido, pero esto es fútbol y a este Elche le está costando un mundo hacer ocasiones de gol y ganar los partidos. Pero no es solo cosa del conjunto de Pacheta, que tras el encuentro se mostró más convencido todavía, a pesar del resultado, de que el equipo va a jugar el playoff. Sigue pensando que el equipo está evolucionando y contento con el trabajo de sus chicos, donde destacó Johnny Álamo, el juvenil de 18 años, que fue titular y llevó la manija del equipo. También sorpresa en la portería, apostó por San Román. Fue una decisión táctica la del técnico blanquiverde, que podría tener continuidad en las próximas jornadas. También cambió el sistema y volvió al 4-4-2 sin tres centrales. Lo cierto es que de momento el Elche aguanta en playoff, pero queda toda la jornada por disputarse. Eso sí, no hay muchos equipos que puedan adelantar al Elche, que ahora mismo tiene 52 puntos. Tendrían que ganar Girona y Alcorcón, ambos, para que el Elche abandonase puesto de playoff. El equipo vuelve a los entrenamientos para preparar el próximo partido de Liga, que será este sábado en el Sardinero frente al Racing de Santander a las 5 de la tarde. El siguiente partido también será desplazamiento contra el Mirandés en Miranda de Ebro el próximo martes a las 7:30 de la tarde en Anduba. Hasta luego.
Hasta luego, Paco. Gracias. Ya saben, el Elche siempre pendiente de lo que hacen los demás para saber si sigue manteniendo esos puestos de playoff. Y nosotros cerramos ahora esa ronda de noticias con la previsión meteorológica con Vicente Bordonado. ¿Tendremos más calor, Vicente? Buenos días.
Muy buenos días. Con el avance de la masa de aire cálido y el viento de componente perral, hoy se espera una jornada marcada por el calor en la que van a dispararse las temperaturas. Durante esta madrugada hemos alcanzado mínimas que en el sur del Camp d'Elx han rondado los 18-19 grados. En la ciudad, noche tropical con temperaturas que prácticamente no han bajado de los 22 grados. En Santa Pola y en Torrellano, mínimas que han rondado los 23 grados, y en Tabarca la temperatura nocturna no bajaba de los 24 grados. Para esta mañana, cielos despejados, situación de viento en calma, tendiendo a flojo de componente oeste a partir de mediodía. Y durante la tarde el viento va a girar a componente sur, rachas que podrían superar los 30 km por hora. Cielos despejados y temperaturas que se disparan, máximas que en la ciudad van a rondar los 35-36 grados. En pedanías pegadas al Parque Natural del Hondo, las más occidentales como Algoda o Matola podrían superarse los 38 grados. En pedanías más orientales, valores térmicos en torno a los 34-35 grados, y en la franja litoral seguramente no superaremos los 30-32 grados. Para mañana jueves, retrocede un poco la masa de aire cálido y sobre todo a partir de mediodía se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste. Esto va a provocar que las temperaturas no suban tanto, máximas que van a rondar los 32-33 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad no van a bajar de los 23 grados. En una jornada estable, con cielos despejados, viernes, sábado, veremos intervalos puntuales de nubosidad de tipo bajo, viento flojo de componente marítima, temperaturas que se normalizan a valores en torno a los 29-30 grados. Y el domingo, cielos despejados con temperaturas que vuelven a subir de forma muy ligera, máximas que podrían rondar los 31 grados. ¡Hasta luego!
101.4 Teleelch Radio Marca.
Si vas a dar el sí quiero, Eventos Catona, un día tan importante, tiene que ser perfecto. Crearemos el momento que siempre has imaginado con los encantadores espacios de nuestra finca. Amplios salones, bellos jardines, decoración, menús personalizados, gran profesionalidad y cocina propia con gran calidad de producto. El éxito de tu celebración con Eventos Catona. Ven a informarte de todas nuestras propuestas. Estamos en Elche, en carretera de Matola. Y ahora podrás disfrutar de nuestros menús, paellas y carnes a la brasa en nuestros nuevos jardines.
¿Qué significa híbrido? Híbrido significa libertad para conducir sin restricciones. Significa etiqueta eco. Significa consumo y emisiones bajas. Elige los motores híbridos de Mazda 2, Mazda 3 y Mazda CX-30 sin renunciar al placer de conducir que solo un Mazda puede darte. Nueva gama híbrida Mazda, pura diversión.
Hasta fin de mes, descuentos especiales en toda la gama híbrida. Descúbrela en Romautos, concesionario oficial Mazda en Elche, junto al Leroy Merlin, salida 518, autopista A7.
Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Ya saben que el confinamiento paralizó todo el sistema de la industria de la moda, donde se encuentra uno de los sectores económicos que es el principal motor de nuestro municipio, la industria zapatera, que se enfrenta a importantes retos para poder subsistir. Se ha abierto un futuro incierto para este sector porque depende del consumo y este ha caído en picado. Por ello queremos que saber pues qué están haciendo asociaciones patronales y sobre todo las administraciones públicas con el fin de que garanticen la supervivencia de la industria del calzado. Y para ello hoy hablamos con la presidenta de ABECAL, la Asociación Valenciana de Empresas del Calzado, Marian Cano. Muy buenos días, Marian.
Muy buenos días.
¿Saben ya los datos de el impacto que ha causado el COVID-19 en el sector del calzado?
Bueno, cifras totales no tenemos todavía, sí que sabemos cuál ha sido el resultado de las exportaciones del mes de abril, que ha sido pues un descenso muy importante, pero vamos, es evidente que con el cierre de los comercios, como tú muy bien, con el descenso del comercio y esa caída estrepitosa de la que tú hablabas, debido al cierre de la mayoría del comercio a nivel mundial, pues ha habido una paralización que, hablando de moda, es difícil recuperar, ¿no? Porque la compra de moda no se pospone.
Pero las tiendas han abierto, estamos en la nueva normalidad, estamos a 1 de julio, las rebajas. ¿Esto confían ustedes en que el estocaje pueda salir adelante, se pueda vender?
Va a ser difícil, porque como te comentaba, pues no solemos posponer estas compras, ¿no? Entonces hemos visto cancelaciones de eventos, que son momentos en que la gente consume moda, han pasado meses de primavera en los que, bueno, pues hemos estado confinados y el consumo incluso online ha crecido en otros productos, pero no en productos de moda como los nuestros. Entonces va a ser difícil. Nosotros, en las valoraciones que tenemos de las empresas, pues ellos tienen claro que va a afectar a esta colección de primavera-verano, que las tiendas, como tú de alguna manera anticipabas, van a tener un stock y de tal manera que de cara a la temporada de primavera-verano de 2021, pues la compra que haga ese comercio va a ser menor, ¿no? Entonces la producción de calzado va a afectar pues a tres colecciones, seguro.
¿Y qué están haciendo las empresas del calzado en Elche, las que han sufrido la anulación de pedidos? ¿Cómo pueden salir adelante? Porque estamos viendo que el ayuntamiento está realizando y aprobando en los plenos modificaciones presupuestarias tras modificaciones presupuestarias para ayudar a sectores de la hostelería, del comercio. ¿Pero qué pasa con la industria del calzado? ¿Qué necesitan ustedes?
Bueno, para nosotros que se apoya al comercio es importante, ¿eh? Porque nuestro principal cliente a nivel mundial es el comercio minorista multimarca, hoy por hoy. Entonces, que se apoya al comercio para que tras unos meses de paralización total pueda subsistir. El comercio, no tenemos que olvidar que ya se estaba reestructurando, que ya estaba sufriendo el cambio de tendencias con la compra online, bueno, pues con la competencia a nivel mundial. Entonces, bueno, que se apoye al comercio para nosotros es básico. Es básico que ese comercio continúe y que no termine en un concurso de acreedores que al final pues perjudicaría a las propias empresas, ¿no? Las empresas en que necesitan, pues han necesitado y siguen necesitando financiación, porque bueno, pues va a ser un año muy complicado, un año en el que el resultado de las empresas mayoritariamente va a ser negativo. Y necesitan esa financiación que les permita pues hacer frente a estos meses que están siendo muy difíciles. Necesita flexibilidad de cara a los ERTEs, ¿no? Nosotros vamos de la mano de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana, de la CEF, y de la mano de la COE, y bueno, pues compartimos todas las posiciones que ellos han mantenido a la hora de la prórroga de los ERTEs, porque van a ser necesarios, y mucha flexibilidad, porque algunas empresas se han incorporado para poder servir los pedidos de primavera-verano que quedaron en camino, que ni siquiera pudieron salir porque el comercio pues tuvo que cerrar, para que ese comercio abra y pueda tener producto. Pero ese producto, una vez servido, no se va a traducir en un mismo nivel de pedidos de invierno, porque el comercio, como te digo, pues está en una situación muy complicada, los pedidos de invierno se están reduciendo, luego esa plantilla no va a tener la misma actividad, ¿no? Entonces se necesita esa flexibilidad que permita a la empresa pasar estas tres colecciones de la mejor manera, que es lo que estábamos hablando. Y en ese sentido, claro, estamos trabajando con la administración autonómica y a nivel estatal.
Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Ha puesto usted como principal necesidad la financiación para que las empresas puedan subsistir? Hemos visto en otras comunidades autónomas que los gobiernos ya han presentado sus planes estratégicos precisamente para garantizar la subsistencia de la industria del calzado. En la Comunidad Valenciana, ¿el Consell qué ha hecho? ¿Qué está haciendo? ¿Qué plan estratégico es el que va a presentar, si es que va a presentar alguno o ha presentado allá?
Mantuvimos una reunión de la mesa del calzado, ¿no?, hace escasas fechas, en la que participó el conseller, también la directora general de industria. Son conocedores de cuál es la situación y, bueno, pues también otra de las necesidades del sector que ya era un reto que tenía el sector encima de la mesa, que es la transformación digital. Bueno, pues ellos son muy conscientes y estamos trabajando en proyectos que puedan ayudar, ¿no? Tanto desde la asociación, que durante estas semanas de pandemia pues hemos realizado múltiples webinars y hoy mismo estamos celebrando uno hablando pues de cómo posicionar tu marca en internet, cómo trabajar con Amazon, cómo trabajar con Alibaba, o sea, que estamos trabajando, o cómo posicionar tu tienda online, herramientas que permitan, por un lado, que esas marcas globales que ya tenemos se visibilicen más en el comercio online, que eso es una necesidad, y luego, por supuesto, la transformación digital a todos los niveles de la empresa, ¿no? Pues una cosa es el comercio online y otra cosa es la transformación digital de la que tanto hablamos, que hoy en día se está demostrando que es una necesidad, ¿no? Entonces, bueno, pues necesitamos que las empresas avancen trabajar con los datos, que hoy en día todos hablan que los datos son el nuevo petróleo y es así. Las grandes multinacionales que llegan a poder anticipar la demanda del consumidor, pues por ese análisis de los datos que tienen, pues nosotros necesitamos que el sector también avance hasta ahí, que pueda ir prediciendo las demandas a más corto plazo y también que esa transformación se implemente en lo que es la producción, ¿no? En el sentido de que tiene que haber una respuesta más rápida, ¿no? O sea, es un cambio muy importante el que tiene que dar el sector, y en eso estamos trabajando con la administración autonómica, ¿no?, intentando desarrollar programas. Si bien es cierto que la administración autonómica pues está ahora desarrollando las líneas estratégicas para la industria, y bueno, pues ahí también estamos en contacto con los otros sectores industriales, porque nosotros tenemos claro que los sectores industriales crean empleo estable y empleo de calidad, y la administración también comparte ese mensaje, pero al final se tiene que demostrar con políticas, ¿no? Entonces entendemos que de esas estrategias que están haciendo con las mesas ahora, pues tendrá que haber una apuesta clara por la industria. Debe haber una apuesta clara por la industria y que sirva de apoyo, como no puede ser de otra manera, para este sector que ha sido capaz de reinventarse y superar diferentes crisis y que, bueno, pues ha generado empleo sobre la provincia de Alicante, en las comarcas del Vinalopó, pues como todos los ciudadanos de esta zona saben.
Ese es el mensaje de esperanza que nos queda, que sabemos que el sector se ha reinventado en multitud de ocasiones. Pero, Marian Cano, sabemos lo que está haciendo la patronal, por lo que usted ha dicho, lo que está haciendo la administración, los gobiernos, pero ¿qué están haciendo las empresas? Porque ¿qué tejido empresarial es el que tenemos? ¿Qué industria de calzado tenemos aquí en Elche? ¿Realmente está afrontando bien ese reto del comercio online, de la digitalización?
Bueno, como te decía, era un reto que ya tenían sobre la mesa, que todos tenían claro que el comercio online había llegado para quedarse y iba creciendo, pero es cierto, como tú dices, ¿qué industria tenemos? Bueno, pues somos un sector de pymes industriales, como la mayoría de las empresas de España, ¿no? Pero claro, las pymes, se enfrentan a varios retos, tienen los recursos, no son los mismos que una multinacional, y las apuestas que pueden hacer para esos cambios, pues bueno, pues tienen que ser muy, muy seleccionadas, muy dirigidas, ¿no? Entonces, bueno, pues cada empresa dentro de su estrategia estaba priorizando abordar unos temas u otros, ¿no? Entonces, bueno, pues yo te decía que eso se lo trasladamos a la administración, la importancia de que apoyen a nuestras pymes, nuestras empresas, para continuar con una estrategia internacional y global como bueno, que era la apuesta clara del sector, necesitan ganar tamaño, porque los competidores a los que se van a enfrentar van a ser más grandes. Entonces, bueno, pues en estos momentos hay empresas para las que va a resultar muy complicado pues dar determinados movimientos que necesitan de una inversión, y justo ahora en un momento en los que partimos de la base, ¿no?, en los que el negocio pues va a bajar, seguro. Entonces, bueno, pues hay empresas que tienen proyectos muy interesantes y que estamos seguros que aunque durante estos meses, bueno, pues vean reducir su negocio, van a poder abordar esas inversiones para continuar trabajando, y hay otras empresas que les va a resultar muchísimo más complicada por su situación financiera, por su tamaño, por los recursos humanos con los que cuenta, que muchas veces pues necesitas profesionales que si hablamos de Big Data, pues tienes que tener el profesional que sepa, no que desarrolle la fórmula para analizar esos datos, sino que sepa después sacarle rendimiento y posicionar o dirigirte al cliente y objetivo. Entonces, bueno, pues evidentemente las empresas van a ir a dos velocidades, porque así es la situación económica en la que están, y vamos a ver empresas que nos van a sorprender, y otras que difícilmente van a poder implantar cambios que transformen su estrategia.
Pues terminamos aquí la entrevista. Marian Cano, a usted le ha tocado dirigir la patronal en estos momentos tan difíciles para todos los sectores económicos, pero especialmente también para la industria del calzado. ¿Con qué mensaje quiere quedarse?
Bueno, yo la verdad que me incorporé al sector en el 2010, que también estábamos sufriendo una crisis importante, no como esta, evidentemente, porque esta no tiene precedente. Y yo me quedo con esa resiliencia del sector, con esas ganas de continuar. Celebramos ayer la Asamblea General de la Asociación y contamos con la asistencia de empresarios que van a trabajar y a luchar sin parar para superar esta situación, ¿no? Yo creo que esa fuerza, esa dedicación y ese pensar en la empresa, en sus trabajadores y trabajadoras, yo creo que es lo que hay que poner en valor.
Y nos quedamos con eso, con ese espíritu de lucha de los empresarios de Elche para mantener la riqueza en nuestro municipio y el empleo. Gracias, Marian Cano, presidenta de Abecal.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
101.4 Teleelch Radio Marca. Un día sin el nuevo Seat León suena así.
No.
Y uno con el nuevo Seat León también.
No.
Dormir, te dormirás igual. Pero con los asistentes de conducción más avanzados, sacar el coche del parking y llegar al trabajo a tiempo será mucho más fácil y seguro. Nuevo Seat León por 15.900 euros. Único, como todo lo nuestro.
Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto, y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
En cualquier momento del día, Adar Betetería Gastrobar. Comida para llevar y menú diario por solo 7 euros. Adar Betetería, para disfrutar con los amigos y pasar unos fines de semana únicos. El lugar ideal para tapear, tomar unas copas y pasar buenos momentos, Adar Betetería Gastrobar. Calle Mayor de Raval 4, Elche.
Con el verano llegan los días de disfrute y diversión.
En M Solers lo tienes todo para el cuidado y mantenimiento de tu jardín y piscina.
Y para llevar bien el calor, la gama más completa de aire acondicionado.
Y todo con los precios más competitivos del mercado y las primeras marcas.
En Elche, M Solers, el hogar del profesional y también todo para el particular.
Estamos en Avenida de Crevillente 70, Elche.
¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astro Networks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones.
Tu salud no puede esperar.
El servicio de urgencias de IMED Elche cuenta con un completo equipo de profesionales listo para atenderte las 24 horas del día, sin esperas.
Una atención rápida y segura para ti y tu familia.
Colaboramos con tu aseguradora de salud.
Servicio de urgencias del Hospital IMED Elche.
Factor humano más tecnología punta.
En Cervecería La Sabata, disfruta en su amplia terraza de cada desayuno, de las cañas con los amigos, de las cenas los fines de semana.
Cervecería La Sabata, con dos salones para comer y pasar grandes momentos.
La Sabata, con todas las medidas de seguridad, siempre a tu lado.
Cervecería La Sabata, Concepción Arenal 157, Sector 5, Elche. En Ernesto Joyero te atienden con todas las medidas sanitarias de higiene y protección para tu seguridad.
Ernesto Joyero, innovación y últimas tendencias en joyería.
Fabrican cualquier diseño. Si tú puedes soñarlo, ellos pueden crearlo. Tu joya será única.
Ernesto Joyero, Capitán Antonio Mena 117, Elche.
Ahora más que nunca, a tu lado.
¿Buscas una empresa de limpieza que te ofrezca resultados inmediatos? Limpiezas Tomás, líderes en resolución de incidencias en la provincia de Alicante. Más de 25 años de experiencia en limpieza de comunidades del Camp d'Elche, sin subrogación de personal. Limpiezas Tomás, calidad y confianza. Infórmate en el teléfono 965 46 12 98.
En Elche tus restaurantes son Águila Bar. Disfruta de la mejor y variada gastronomía de nuestra zona. Prueba nuestros arroces.
De pulpo, bogavante, meloso de rape y verduritas, conejo con serranas, arroz negro, de sepia y alcachofas o costra.
Tapas Delicatessen, amplia sugerencia de mercado en productos frescos de la Bahía de Santa Pola y extensa carta.
Sin olvidar su terraza donde disfrutar los mojitos más fresquitos y exóticos del verano.
En Elche tus restaurantes Águila Bar. Síguenos en las redes sociales.
Si tiene una empresa de calzado y quiere controlar los procesos de fabricación desde la creación de modelos y escandallos hasta la facturación y tesorería, consulte a GESDEMO, empresa ilicitana con más de 10 años de experiencia trabajando para el sector calzado tanto en empresas de producción como comerciales. Contáctenos en gesdemo.es o en el 670 05 89 89. En GESDEMO conocemos el sector calzado y somos la solución a sus problemas de gestión y control.
Ya tienes en el Estadio Martínez Valero, restaurante tapería Franja Estadio.
Ideal para desayunar, almorzar y comer todos los días, con menú diario y a la carta y también tardeo.
Para celebraciones, comidas de empresa y grupos.
Y para ver los partidos del Elche.
Un restaurante elegante y a buen precio y sin problemas de aparcamiento.
Franja Estadio, junto a la puerta 18, Estadio Martínez Valero.
Reservas al 637-09-15-13.
En Grupo Pineby celebramos las bodas de plata y certificamos nuestra experiencia para desarrollar el mejor trabajo en unitados, taludes, piscinas, así como todo tipo de pavimentos e incluso sus rehabilitaciones. También hormigón fratasado e impreso. En Grupo Pineby somos especialistas en naves industriales con tratamiento vitrificado o de litio. Trabajos como las pistas de skate de Monte Tosal y 5 años de garantía nos avalan. Contáctanos en grupopineby.com o en el 647-54-1866.
Ya me imagino a todos juntos ahí, en la playita. Bueno, a medias, a más de un metro y medias. Pero ahí juntos, en la playita. Sí, a medias, con nuevas normas y eso. pero en la playa, con olas y solecito.
Si vamos a volver a medias, pues a medias. Paga solo la mitad de la cuota hasta 2021. Gama SUV de Volkswagen desde 174 euros al mes con MyRenting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil. En Orihuela Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches?
Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón.
Colchones Flex y mucho más a los mejores precios.
Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento.
Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche.
Una vez más, Cable World se adapta a la nueva realidad. Por eso, a partir del lunes 11 de mayo, nuestras oficinas de atención al cliente vuelven a abrir sus puertas en su horario habitual y con todas las medidas de seguridad y prevención necesarias, cuidando así tu salud y la de nuestra plantilla. Las circunstancias cambian, pero el equipo de Cable World Fibra sigue trabajando para ti.
Solo cuando te detienes, te das cuenta de lo emocionante que es tu propio viaje. Ha llegado el momento de arrancar de nuevo y empezar de cero. Nunca fue tan fácil. Este mes de junio, disfruta de un descuento de hasta 8.000 euros en toda la gama Jeep, Fiat y Alfa Romeo. Y no pagues hasta 2021. Unidades limitadas y solo en junio. Esquella Automóviles, tu concesionario Jeep, Fiat y Alfa Romeo en Elche. Sor José Falcorta 37 y 41.
Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.
Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
Quedan dos minutos para llegar a las 11 en punto de la mañana, así que nosotros nos vamos porque Rosa Lucas ya está preparada para estar entre amigos. Y como estamos a 1 de julio, nos despedimos abriendo ese baúl de los recuerdos de las canciones de verano. Recordamos a Los Rebeldes con su Mediterráneo, una canción que sonó en el verano de 1983. Volvemos mañana.